comunicación telefónica, porque seguimos hablando del tema de los discursos de odio y lo que ocurrió con este atentado, este intento de magnicidio a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y lo tenemos en línea para charlar sobre este tema al periodista, humorista, guionista, Carlos Barragán. Buen día, Carlos, gracias por atendernos. Nicolás Rosinski, Gypsy Lavín, te saludamos.
Bueno, gracias por llamarme. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien, bueno, gracias por atendernos, Carlos, y la primera pregunta que queríamos hacerte es tu mirada con relación a todo esto que está ocurriendo, las novedades que vienen surgiendo a partir de las investigaciones que se están realizando sobre el atentado a Cristina y todo lo que viene surgiendo con relación a este tema, ¿no?
Y la verdad que es como... es tan distópico, ¿no? Pero es una palabra que también se gastó en los últimos tiempos, las distopías. Uh-huh. Pero no sé si, viste, todos vemos series, hemos visto Years and Years, o el mismísimo Joker, ¿no?
Sí.
Y es como que pasa algo que está por ahí. Lo que pasa es que a lo mejor no lo esperábamos, pero la política y los discursos y las modas que se vienen, también hay como una cosa de banalidad, ¿no? Son como modas, la moda del odio, la moda del individualismo, las redes, el ser famoso, porque esta gente tiene como una mezcla, ¿viste?, de ideas pseudopolíticas que no son políticas, porque tienen que ver con eliminar al otro, el problema es el otro, y los tipos ni saben, pero están convencidos. Y al mismo tiempo la gana de tener fama y la violencia mezclada. Es como una sociedad que está en un punto espantoso, ¿no? Porque la cuestión de la violencia es otra cosa, ¿viste? La violencia hay que... En una revolución hay violencia, ¿no? La revolución cubana se hizo con violencia, las luchas emancipatorias se hacen con violencia. Con violencia los compañeros agarraron a este tipo que quería matar a Cristina. También no se le pide, por favor, pasar por acá. Eso es otra cosa, ¿viste? No hay que confundir tampoco. Estos son discursos de odio que son discursos de locura también, ¿no? Pero bueno, sobre todo es esta construcción que hace la derecha, que es una construcción política... basada en el odio, porque los tipos no... O sea, nosotros cuando hacemos construcción política decimos queremos igualdad, queremos un país solidario, queremos un país justo, queremos distribuir la riqueza. No dicen esas cosas, no pueden decir esas cosas, primero porque no las van a... No es justamente lo que no quieren, y tampoco te van a decir qué es lo que van a hacer, porque no es ninguna promesa para nadie.
Carlos.
Entonces, sí.
Nico Rossi, ¿cómo andas?
Ah, Nico, voy a respirar.
No, te notaba con la necesidad de tomar aire.
Gracias.
Escúchame, sin llegar a los extremos a los que se llegó en estos días, y no para hacerte poner autorreferencial, pero vos el discurso de odio lo viviste como precuela de esto, ya que hablamos de serie, ¿no? Digo, contra vos y contra algunos otros compañeros comunicadores más, se los marginó, se los detestó y se los escrachó públicamente durante años, por el solo hecho de haber participado en un proyecto comunicacional.
Sí, eso es verdad. Mira, justo ayer daba una clase en un curso militante y decía, miren, yo esto no lo estudié, lo sé porque lo sufrí. Uh-huh. Entonces también se aprende. No es la mejor manera, mejor estudiar que sufrir.
Sí, claro.
Pero por supuesto que sí, ¿no? Y ellos tienen nombre y apellido, que es el nombre de Hernán, y el apellido Lombardi, que es el gordo Hernán Lombardi, un ser inmundo, que se dedicó muy muy específicamente a perseguirnos a nosotros y a decirnos que éramos una enfermedad de la sociedad, que no teníamos que trabajar más, que no teníamos derecho a hablar, que éramos mercenarios, bueno, todo esto, que lo va reforzando, ¿no? Y que todavía lo refuerza, eso me acordaba anoche también en esta charla, en Clarín y la Nación, hay un par de veces al año todavía, después de 6 o 7 años, ¿no? Hasta 7, 8 horas al aire, cada 4, 5, 6 meses ponen una nota, se las arreglan, ¿no? A lo mejor antes, a lo mejor con más frecuencia. Uh-huh. Alguna cosita con 6, 7, 8, ¿no? Porque también la construcción del odio, la construcción del enemigo, del parásito, este que seríamos nosotros, ¿no? Que somos el cáncer y todo esto, el cáncer de la sociedad, la enfermedad, como dijo Lombardi. No lo tenés que dejar que la gente se olvide, ¿no? Hay que se alimenta. Por eso es la construcción del odio, por eso son discursos de odio, no es odio.
Carlos, el atentado debió haber sido un punto de inflexión, pero esto no ocurrió. ¿Por qué pensás que no estaría ocurriendo?
Mira, yo leí bastante estos días y a mí hay varios sociólogos y gente más inteligente que yo que toma lo de Santiago Maldonado como el punto de inflexión en realidad. El punto de inflexión en el que la derecha asume que estuvo bien lo de Santiago Maldonado, que no lo repudia, que lo esconde, que castigó al que reclamaba por Santiago Maldonado. Si recuerdan a docentes que hablaban de Maldonado en las escuelas, los persiguieron, los hicieron.
Sí, incluso en la radio pública no se podía hablar de Santiago Maldonado.
Y no se podía hablar.
No. Muchos compañeros decían que se había ahogado solo.
Bueno, lo de Santiago Maldonado fue eso, fue como... La derecha dijo, miren, ¿saben qué? Está bien. Hay gente que se merece que le pasen cosas. Y eso sí fue un punto de inflexión. Yo quería, y todos queríamos que el atentado de Cristina fuese un punto de inflexión. No lo fue. En principio yo pensé que, bueno, fue culpa nuestra que no fuera un punto de inflexión. A lo mejor fuimos también responsables de no tener la capacidad política de generar un hecho, de que esto generara un hecho político que no ocurrió. Pero a mí me parece que básicamente lo que pasa es que hay una gran parte de la sociedad dispuesta a matar al otro, a que el otro desaparezca físicamente. Llegamos hasta ese lugar, por eso me parece que, bueno, nos quedamos con esto que no es poco, que es discutir los discursos de odio, que yo creo que eso les dolió, asumieron que son ellos los que hacen, los que aplican y los que... laburan con discursos de odio. Me parece que hay que seguir por acá, y que no hay manera de controlarlos ni de sacarlos de la cancha los discursos de odio, pero sí hay una posibilidad de discutirlos permanentemente. Me parece que eso es interesante.
Ayer nos decía Brienza que es para él algo peor que un discurso de odio lo que circula, que es un discurso supremacista, que el odio es al final alguna forma de vínculo, y que en cambio lo que ellos pretenden desde el discurso es directamente la desaparición del otro sector.
Sí, a ver, yo creo que puede ser, como dice Brienza, lo que me parece que como leí el otro editorial, el portal de Caballero,
sí.
Y ahí Vilela dice que más allá de estas cuestiones de definiciones, que está bien que las discutamos, pero... Por eso te cito a Vilela. Vilela dice, acá tenemos una herramienta. Nosotros veníamos de la batalla cultural. No importa si la perdimos, la ganamos, sí importa, pero digamos, sí. Se acaba la batalla cultural cuando Lonato inventa la grieta.
Sí.
Y la grieta no es una grieta que nos separa a nosotros de ellos, sino que la grieta somos nosotros. La grieta... Es lo imposible, es la imposibilidad, lo irremediable, lo que está ahí y no deja que convivamos en paz. Y eso somos nosotros, somos los peronistas, los kirchneristas.
Claro.
No hay una cosa tercera. Entonces, si logramos sacar la grieta, que es como una imposibilidad, es el no discurso la grieta. Si logramos pasar de la grieta... al discurso de odio como elemento para tener en la mano, para tener como un elemento político, como una meter una discusión política, vamos a salir del estancamiento en el cual nos dejó la grieta. A mí me parece que en ese punto es tanto que lo dañino es y lo peligroso que es.
Ahora, la coyuntura no ayuda mucho, ¿no?, a sostener ese tipo de discusiones. Digo, la coyuntura económica particularmente, digo.
Y no, porque estamos todos esperando a ver qué pasa, a ver cuándo mejora la vida de la gente, cuándo mejoran los salarios, cuándo la cortan con los precios, ¿viste? Uh-huh. Yo no sé, el otro día Funa de Rioja se nos caga de risa en la cara, se le ríe el presidente en la cara. El presidente se reúne con Funa de Rioja y le dice, che, ¿por qué no me ayudas a bajar la inflación? Y dice, eso es una cuestión del gobierno. Y esas cosas hay que... A mí me parece que tenemos ahí tenemos las cosas todas sueltas, ¿viste? Hay como lazos sueltos y violines sueltos que hay que apretar. No se nos pueden reír en la cara mientras sabemos, porque salen los estudios, los números, las cuentas de que los tipos están ganando más guita que nunca, se quedan con una parte de la renta cada vez más grande.
Bueno, perdón, de hecho ahora se le dio un dólar especial a los exportadores de soja.
Sí, pero bueno, a mí eso me... no es que me guste, el otro está directo, porque le das un dólar más grande, te queda un poco... pero igual entonces te entra un cacho de guita al Banco Central, que lo necesitamos como agua, como oxígeno. Uh-huh. Yo pondría el foco ahora en la cuestión de la comida, ¿viste? Porque son uh-huh. tipos que por la comida te cambian la comida por pedazo de tu vida, ¿viste? Uh-huh. Y además el otro día decía, parafraseando a Lidio Solari, todo precio es político, ¿viste? ¿Por qué precio ponen, boludo? ¿Por qué cuestan las cosas como cuestan? ¿Por qué son precios políticos?
Bueno, pero no vamos a enroscarnos nosotros dos, Barra, en una discusión económica, ¿no? Pero digo, que el precio de los granos tenga un dólar diferencial afecta directamente al precio de la comida. Digo, si el tipo lo vende a 200 dólares, lo exporta a un dólar de 200 pesos, lo va a querer vender adentro a un dólar de 200 pesos.
Pero lo quiere vender porque es un precio político.
Claro, sí.
Entonces no importa el precio, cuánto dólares le pague la soja, ¿viste? Uh-huh.
Carlos,
yo igual no entiendo de economía, pero no, sí stop. Entiendo dónde quiere esta gente.
Uh-huh. Carlos, el lunes, Carlos Pañi en su editorial dijo que hay un canal abierto entre Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner. ¿Una posible reunión entre ellos podría ayudar a cerrar un poco esta violenta grieta?
¿Qué sé yo? Ajá. ¿Qué reunión más difícil?
Sí, ¿no?
¿De qué hablará, no?
Pero dijo que hay un canal abierto, ¿eh? Una línea roja.
Sí, a través de un senador que se llama Torello, que uh-huh. se sienta al lado de la Adolfo Rodríguez.
Claro, que fue a instancias de Adolfo Rodríguez este acercamiento.
A mí, y creo que eso también seguramente lo habrán hablado con Brienza, que es un tipo que lo viene diciendo hace muchos años, uh-huh. Brienza dice, nosotros no podemos seguir en un país donde para que solucionar las cosas hay que eliminar al otro. O sea, o no, que no haya más gorila o que no haya más peronista. Uh-huh. Tenemos que convivir. O, si querés, o la otra decidimos cagarnos a tiro y hacer una masacre, cosa que nadie la quiere.
También dice que nosotros jugamos al toco el aire, usted no lo toco, y ellos nos cagan a trompadas, ¿no? Brienza. Digo, para que no parezca la misma, ¿no?
No, está bien. Ahora, si para evitar cagarnos a tiro y que no se pueda vivir y que un político no pueda entrar a su casa, salir de su casa en paz, hay que estar derecha. De hecho, nosotros siempre estamos dispuestos a convivir con la derecha. El gobierno de Néstor y de Cristina se convivió con la derecha le fue bárbaro. Estos muchachos como los Fume de Rioja y todo, lo han pasado muy bien, han hecho mucha guita. No tenemos ese problema, no queremos eliminar a nadie.
Pero bueno, se perdió una oportunidad, ¿no? Esta misa que se había celebrado en Luján, a la que no aceptaron el convite, con distintas excusas, no están respondiendo a esta posibilidad de hacer un gran acuerdo.
Y la verdad que no, la verdad que las oportunidades se vienen perdiendo todos los días, ¿no? En ese sentido. Por eso digamos también la desazón que tenemos, ¿no? Bueno, decir, ¿para dónde vamos? Pero yo creo que estamos en un lugar diferente también, no estamos igual que antes del atentado, que antes de las vallas de Cristina, que antes de que Cristina hablara por este juicio que le están haciendo. Me parece que hay una revitalización política, que había una especie de estábamos en coma, estábamos callados la boca, no sabíamos qué decir, y ahora creo que por lo menos sabemos qué decir, no estamos más callados la boca, y hay una especie de actividad de vuelta de la política. Por supuesto con todos los problemas que ya sabemos, y con las cosas que no arrancan, pero hay un momento diferente, y eso está bueno.
Carlos, bueno, te vamos a liberar porque sabemos que tenés que salir rapidito a hacer tus cosas de la mañana, a conducir un programa, básicamente.
Tengo que ir a conducir el programa, que empieza en un ratito.
Bueno, un abrazo grande y muchas gracias por estos minutos con Radio Nacional Neuquén.
No, muchísimas gracias a ustedes y les mando un abrazo y un beso grande a los dos.
Gracias, hasta luego, igualmente.
Hasta luego.
Carlos Barragán, periodista, humorista, guionista argentino, estuvo aquí en y músico.